Bueno, pues si ustedes conocieran a Pretertulia, esta igual se enganchaban más que a la propia tertulia, porque ahora se frenan. Y dicen, ya no están oyendo.
No, la forma de mantenerla.
Pero bueno, don Antonio Arcó, buenos días.
Tal, buenos días, encantado de saludar, por cierto. Maravilloso día, hoy no hay polvo en suspensión y el Teide te deja...
Sin nieve,
pero es que es gravísimo, y el Teide te deja... Me, a sus pies, maravilloso, la avenida de la Laguna para acá.
Es aconsejable a todos los políticos de Santa Cruz, y lo digo por alguien en especial, que me estará oyendo, espero, y si no se lo contarán, que venir para el norte es estupendo, es estupendo. Fíjense si es estupendo. Me pasa que los políticos del norte que han nacido en Tacoronte, en Los Realejos, en San Juan de la Rambla, en la Isla Baja, les cuesta menos venir al norte que a la gente que ha nacido de Santa Cruz para allá. No sé por qué, pero...
De Padre Ancheta para abajo.
Sí.
¿Sabes por qué?
Es una cosa curiosa, ¿eh?
¿Sabes por qué?
No lo sé.
Tú le preguntas a alguien de Santa Cruz qué es ir al sur y qué es ir al puerto. Ir al sur es bajar, ir al puerto es subir. Sí, por eso les cuesta más.
Condición mental de decir que me cuesta más trabajo
yo
subir que bajar.
Yo bajo al sur todos los fines de semana. Yo subo al puerto los fines de semana.
Sí, bueno.
Y eso se dice siempre en Santa Cruz. Y de ahí viene el latiguillo.
La reminiscencia de que cuesta, ¿no?
Cuesta venir al norte.
Bueno, una isla tan pequeña, una isla que es pequeña.
Juan Carlos Moreno, buenos días.
Buenos días.
Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Y disculpar a mi amigo Aarón Afonso, que de vez en cuando tiene obligaciones, porque claro, como está de portavoz en el Cabildo Insular de Tenerife, del Grupo Socialista, pues le han colocado, me escribió, un pleno extraordinario a las 12 de la mañana, pero su grupo se había convocado una reunión previa para preparar el pleno de las 12, con lo cual era imposible.
Yo estuve con él ayer, anoche, tuve un acto, ya que me sacaron, que es un hombre encantador, un chico encantador, en la Asociación de Prensa de Tenerife, que soy miembro.
Dándole el premio a Juan Cruz.
A Juan Cruz, y debo decirlo, yo como soy miembro hace tiempo, estuve allí, y el Juan Cruz, que lo conozco muy bien, bueno, conoce el Puerto de la Cruz todo el mundo, por cierto, que tiene 74 años.
Está bien conservado, ¿eh?
Sí, él lo dice también. Y se mandó un discurso improvisado precioso. Está muy maduro.
Tiene,
¿no?,
mucha capacidad.
Tiene mucha capacidad. Después leyó unas hojas adrede para que costaran acta y decir lo que decía, estuvo muy bien. Y ahí estuve con Aarón, lo saludé y me dijo que no iba a venir. Pero bueno, es lo que hay. El día era motivo el día de la prensa. O sea, se entrega un premio concreto que ahora no soy capaz de decir cómo se llamaba el autor.
Te lo digo yo porque sí. Lo hemos comentado esta mañana.
Sí, yo lo puse en la red, pero me olvido el nombre.
Pues te lo digo yo porque el nombre es Patricio Esteban.
Patricio Esteban, exactamente. Y bueno,
premio de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife.
Estaba todo el mundo allí en la prensa, ¿no? Todo el mundo, mucha gente de la prensa, de arriba y de abajo, y del medio y de los lados. Y pocos políticos.
A mí me pasa lo contrario, me cuesta mucho trabajo ir para abajo.
Fue el alcalde.
Me cuesta mucho trabajo.
El alcalde y estaba.
De la prensa de Buenos Aires, Salvador estaba.
No, Salvador,
presidente. El presidente.
Que también, por cierto, leyó unas páginas.
Que me manda la comunicación cuando ya se había producido el acto. Digo, pues muy bien, Salvador, muy bien.
Pues se mandó, leyó unas páginas muy interesantes, porque Salvador escribe bien, ¿eh? Las cosas.
Tiene un blog interesante, yo lo sigo, el blog de Salvador.
Sí, tiene mérito, es que escribe mucho mejor de lo que habla. Mucho más, también es verdad que no hace ningún esfuerzo por hablar y tal, pero se escribe muy bien.
Y bueno, era presentador de festivales.
No importa, ya él ya lo pasa un poco de eso, ¿no?
Se adorna mucho, Salvador, ¿no? Lo tenemos aquí de analista los viernes.
Así viene.
Yo a Salvador lo llamo el señor fatal.
Sí.
Porque durante
Salvador,
mucho tiempo.
Salvador, perdona si vamos a hablar mal de ti, ¿eh?
No, es hablar mal. Yo además a Salvador lo aprecio. A Salvador fue mi alcalde, mi primer alcalde en mis años de concejal.
¿En su parte breve o en su parte extensa?
La breve no. Salvador, el breve fue en el 95 y después en el 99 ya sí lo tuve como alcalde. Y él tiene él escribe y cuando algo no le gusta, en vez de decir, explicarlo, dice fatal.
Sí, fatal.
Entonces tú escribías algo y decías fatal. Y yo lo denominé el señor fatal.
Esa costumbre la sigue teniendo.
Sí, de ponerlo de fatal.
La sigue teniendo.
Estaba segura Clavel, que hacía tiempo que no lo veía, Pepe. Que con eso de que está en Casa África, pues no lo veo mucho yo. Y bueno, bien, muy agradable. Y estuvimos allí, intercalamos opiniones y nos fuimos.
Bueno, estábamos hablando, yo quería hablar con ustedes porque imagino que ya a estas alturas de la semana, ayer me frené muchísimo porque el sábado lo vi, la elección de la canción que nos va a representar a todos los españoles en Eurovisión. ¿Vieron el certamen de Benidorm Fest? ¿Lo vieron el sábado? No.
No, estaba trabajando.
Había otra cosa. Pero ya ayer se enteraron de que existe.
Sí.
Benidorm Fest y no, ya se enteraron de la canción.
A mí me mandaron, a lo largo de la tarde, estaba arbitrando en Gran Canaria y me mandaron un corte de la canción y me decía que imagínate que esto gane para ir a Eurovisión. Y cuando llegué a casa le devolví y le dije, ganó.
Mira, y la está poniendo José, la vamos a tener de fondo, no sé si la habrán oído,
pero además
la musiquita es mala, pero la canción es peor.
En estos últimos años España ha enviado unas canciones a Eurovisión muy curiosas, desde el Chiquilicuatre para acá.
Hombre, no ha hecho Chanel, que fue un espectáculo, ¿eh?
Sí, han habido cosas buenas, sí, y cosas malas, pero
pasa que los españoles somos especiales.
Chanel fue un espectáculo porque si hubiera dependido del voto del público, Chanel no hubiera ido, pero bueno, al final el voto de los técnicos, que valía 3 veces
más que el de
público.
Yo creo de esta manera que ese festival está devaluado totalmente. Mucho. Totalmente.
En esta ocasión coincidió jurado y público. Así, y lo más curioso es que el número 2 era un chico de Tejina.
Sí, de aquí.
Sí. Cantando un bolero.
Un bolero muy bonito.
Quiero además que si algo me dijeron, chino, aquí mucho.
Muy bonito, mucho, muy cortito de texto, es decir, tiene poca letra, pero bien cantado.
Y conectando Eurovisión con la política, si a Rusia se le echó por lo de Ucrania, ¿por qué a Israel no le van a echar por lo de Gaza?
Conectando Eurovisión con la política, no hace un presidente del gobierno diciendo que la facha es feroz y se lleva al canal.
Para mí no
es querido compañero, que conectando la política con la Eurovisión, que es lo que a mí me ha mosqueado y lo he comentado esta mañana y lo que me ha hecho sacar el tema, que qué hace un presidente del gobierno diciendo que si la facha es feroz hubiese elegido la canción, hubiese llevado al cara al sol.
Bueno,
¿qué tipo de broma es esta?
Ese es el nivel. El problema es que no es una broma.
Una salida
de piensa.
Pero bueno, ese es el nivel.
Yo creo que es una falta de respeto, una vez más, de una persona que no conoce la verdad. Lo digo y lo voy a decir en todos los foros que pueda. No conoce la verdad. No tiene ningún factor inhibitorio. Y el factor inhibitorio fundamental que tiene la gente normal es vergüenza. No la tiene. Lo que hizo ayer en La Sexta, un programa que lo entrevistaron durante media hora ad hoc, es como si tú me vienes aquí y me cuentas, oye, que tú eres muy bueno.
Sin repregunta ninguna.
Ninguna. No dijo ni una verdad. Escuchen, ni una. Bueno, sí dijo una, que se iba a aprobar la subida al 5% del sueldo mínimo.
Que lo había dicho previamente en un meeting.
Todo lo demás fue falso, de fechas, de datos y de todo. Incluido, estaba tan obsesionado con el PP y Vox que le echó en cara al PP cosas que había hecho Felipe González. O sea, ni idea. No conoce la verdad. Y entonces yo creo que más que fachefera es embustefera. O sea, yo creo que tenemos un embustero de verdad, serio, que es muy grave, y no puede ser coste cero mentir. No puede ser coste cero. Te puedes equivocar, eso de acuerdo, y pides perdón. Pero mentir sistemáticamente, siendo un presidente de un gobierno de un país como el nuestro, que es un gran país, que es el tercero de Europa, no puede ser de coste cero. Esto hay que regularlo.
En eso son especialistas y lo llevo diciendo mucho tiempo. La izquierda, en este caso el PSOE sobre todo, ha ganado durante mucho tiempo a base de repetir una mentira, aquello que se decía que creían algunos que repitiendo muchas veces una mentira se convertía en una realidad.
Es una estrategia.
No se convierte en realidad, pero hay mucha gente que se lo cree.
Claro, pero es que es lo que tenemos ahora mismo y es lo que estamos viendo sin irnos más lejos en el puerto. Y nos ocurre ayer una visita de Rosa Dávila y López Afonso con los concejales y alcalde a la piscina municipal, ahora Centro Insular de Deportes Acuáticos.
Muy bien.
Que fue generado en el mandato 2015-2019, que costó una barbaridad, que yo lo puedo contar.
Y un desgaste por cerrar la piscina, porque se cerró la piscina municipal y se transformó en Centro Insular.
No, pero es que se destrozó y podíamos haberlo arreglado en medio millón de euros que lo teníamos para hacerlo y preferimos trabajar a fondo para conseguir. Con esto, ¿qué pasa? Que van a sacarse una foto y el alcalde Marco González parece que las piedras las puso él, una sobre otra.
¿Y los que iban con él?
¿Y los que iban con él?
Me refiero al equipo de gobierno del Puerto de la Cruz.
El concejal de urbanismo que se cayó y miró para otro lado cuando Pedro Martín dijo que no había piscina para el puerto y que no le quería dar los 13 millones. Y como yo digo, es que a mí no me lo contaron, yo lo viví.
Yo también lo viví.
¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Lo que hicieron fue empezar a repetir una mentira. Y todo su grupo, todos sus adláteres repiten lo mismo para que se convierta. Y ahora parece que la piscina la han hecho ellos.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es verdad que la mentira tiene... Primero, para mentir bien,
Hay que ser muy inteligente.
Y eso está en
mucha memoria. Y mucha memoria.
Y eso, esas dos cosas que no tienen.
Ni Pedro Sánchez, ni Pedro Martín, ni Marco González son inteligentes.
Bueno, ya, yo no he visto a todo el mundo porque no los conozco bien,
Hombre, a Pedro Martín se le conoce.
No le conozco ya, pero bueno.
No por sus verdades.
No, yo lo que sí digo es que hay una técnica que se estudia en periodismo que es generar noticias permanentemente, con lo cual no te acuerdas de ninguna. Ni los que lo dicen, ni la ciudadanía. Lo que se llama infodemia, exceso de información, que se hizo mucho en la pandemia.
Y se hace mucho ahora también.
O sea, entonces yo hago infodemia, empiezo a contar, y hoy mañana no acordamos lo que hemos hablado.
Una cosa tapa la otra.
Claro, entonces esto es una técnica como otra cualquiera.
Pero no estoy de acuerdo en que solo una parte diga mentiras, ¿eh?
Yo personalmente he dicho que Pedro Sánchez no conoce la verdad. Se llama Pedro Sánchez, que es una persona con un carnet de identidad, que por cierto es el que está llevando a este país para que se tomen medidas gravísimas, globales, para que él siga gobernando. Uno, no gobiernen los otros, sino uno. Hay otros que mienten, claro que sí. Solamente miente el mentiroso.
Los otros le siguen el paso.
No dijo Pedro Sánchez que lo que no era mentira era verdad.
Sin duda, claro. Esto sería una gran. Mira, yo.
Lo que no viene prohibido en la Constitución se puede hacer.
Yo por mi circunstancia.
Pero eso es el mundo anglosajón. Lo que no está prohibido por ley es permitido.
Sí, bueno, como todo, sí. Como no está puesto por ley, pues vamos a tomar todos cocaína.
Claro.
No, es que es de loco. Eso no tiene sentido. Es que eso en derecho no tiene ningún sentido. Pues entonces hay que pegar. Como no está puesto, que te puedo dar un martillazo,
no doy martillazo. El derecho español, que está basado en el francés, romano, si no me equivoco, también
el romano,
es totalmente al anglosajón. Son diferentes, totalmente diferentes.
Gracias a Dios somos diferentes, pues
diferentes.
Hay argumentos que la gente compra, como por ejemplo el tema de la amnistía con respecto a la Constitución, que la Constitución no la niega, y lo que a continuación, y la esclavitud tampoco. La nombra. Sí, el hecho que no la nombre no quiere decir que sea permitido. Es decir, hay conceptos que van en contra del espíritu de la Constitución. Y una amnistía, yo creo que está claramente fuera de la Constitución.
Bueno, pero de esta manera.
Cualquier tipo de amnistía.
Pero ya está asumido, ya no se habla de amnistía. Y ahora hay que cambiar el derecho penal y el derecho procesal para que un señor Puigdemont, que no gobierna, que tiene el 0,1% de los votos de España, diga lo que le interesa y Pedro Sánchez gobierne. No está el país metido en esto. Está metido dos personas.
Volvemos a una de las problemáticas que tenemos, y es que tanto la ley electoral como otras cosas están.
Bueno, la ley electoral ha sido un fallo de los dos grandes partidos.
Pero que nadie la quiere cambiar.
Que hemos tenido mayoría absoluta.
Y aquí Canarias también, ¿eh?
En todos los sitios, bueno, claro, pero es lo que hay.
Pero no se mueve porque muchas veces lo criticamos estando en un sitio y cuando llegamos no nos interesa porque se hacen estudios y porque se mira y al final.
No, pero yo creo que nos interesa a todos. Yo creo que la sierra, vamos a ver, que, como en Alemania, que haya un tope primero para estar en Madrid, el que diga democráticamente, que es el que sea. En Estados Unidos, en Alemania, el que no tenga el 5% no está en el Bundestag. El 5%.
Del voto completo,
claro. Digo, en el Bundestag estarán en sus parlamentos locales, estaría bueno que no. Y eso habría que cambiarlo. No tiene sentido lo que está ocurriendo, que se regule democráticamente, porque esto es legítimo.
Hay muchas maneras, pero pasa que es que no hay debate. Es decir, yo en
no
casa.
No interesa.
No hay debate. Sí, yo no oigo a la gente proponer cosas. Yo en mi casa, con mis hijos, con mis amigos, hablamos de este tema, de la reforma de la ley electoral, y hay distintas posibilidades de abrir cosas.
Yo no digo que no.
El problema es que yo no oigo un debate nacional.
Diego, tú lo hablas en tu casa. ¿Tú en cuántas casas de españoles se habla de la reforma de la ley electoral?
Pocas.
Es que ahora se está
pocas,
hablando,
muy pocas, muy pocas.
Es que ahora se está hablando de otras
no
cosas.
No interesa, claro. Porque además, en parte, culpa de los políticos porque hemos aburrido a la población. Y llega un momento que la población.
Pero es importante que la población se sienta partícipe del sistema democrático. Y este sistema que tenemos, y esta ley electoral, esta ley de partidos.
No se siente partícipe.
No se siente partícipe la gente, con lo cual se aparta de la acción pública.
No se siente partícipe del global. No quieren saber nada de la política. No quieren saber nada del nivel político.
Estamos decepcionados.
De ver un señor como acaba de nombrar. Si un presidente se le detecta cada vez, cada día salen en medios, y en medios de izquierda, que le sacan lo que dijo hoy. Y lo que dijo ayer, pensará que
ni se pone colorado ni la gente lo escucha. Porque hay un tema de lo que dijo ayer, de las cosas que dijo ayer, que dijo varias, ¿no?
Dijo muchas.
Que a mí me llama mucho la atención, porque además he visto solamente un artículo potente, que ha sido en el de Objective, que ya creo que es un facha esfera también, donde recuerda que lo que dijo ayer el presidente Sánchez con respecto a la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, del procedimiento, recortando los plazos, en el año 2017.
Sí,
lo votó en contra de una propuesta del Partido Popular.
De Mariano Rajoy.
Y además, después, en el 19-20, lo derogó.
Claro.
Y ahora propone que se vuelva al modelo que él. Es que es de locos.
Pero ¿por qué lo
esto alguien tendría que decir?
¿Por qué lo propone? Porque le interesa para a él. Ahí.
Pero curioso, este cambio de baile de ahora
es que
lo han hecho todo, lo ha hecho el PP.
No, que vaya a 140 la gente por la autopista no me habilita a mí para ir. Y sobre todo cuando yo soy el director
general. A ese nivel.
No, lo han hecho todos, no.
No
todos somos iguales, es mentira, es falso, no es igual.
Mira, a ese nivel ni Zapatero, ni Felipe González, ni Rajoy, ni Aznar, ni ninguno. Al nivel actual.
Nunca.
Ninguno.
Pasará por el gran embustero de la historia, porque esto costará en acta siempre. No lo podrás borrar. Nunca podrás borrar. Las mentiras no se pueden borrar. Las podrás decir en este momento, justificar. Pasará como el gran embustero de la historia reciente española, de la democracia española, que es un gran país. Nunca se ha llegado a este nivel. Nunca se ha llegado a este nivel. La gente está. A ver cómo lo digo. Yo creo que está un poco angustiada, esa es mi opinión. La palabra angustiada la pongo hace poco yo. Yo veo a la gente un poco angustiada. Y segundo, está harta. No se cree nada. ¿Para qué va a hablarlo? No se cree nada.
¿Y el papel de la prensa en todo esto? Porque de alguna manera la prensa debería ser la crítica, el notario que le dice, mira, has dicho esto aquí hoy.
Sí, el notario de actualidad lo decía.
Pero automáticamente salen unos y otros atrincherados. Sí. Unos a demoler y otros a tú lo has hecho peor. Acabas de decir, lo han hecho todo, pero es que hay quien dice, y es que Aznar lo hizo, y es que tal, vamos a descalificar al adversario en vez de contraargumentar, ¿no? Que lo decía
la prensa,
Pedro, y creo que es fantástico. Pero en una dirección y en la otra, ¿eh?
La prensa, prensa es producto de la sociedad que estamos. Los periodistas, y yo soy periodista, aunque no ejerzo como tal, no nacen periodistas o nacen médicos. Son de la misma sociedad y luego está impregnado de lo que está ocurriendo en la sociedad.
Mira,
y
después hay una cosa. Te voy a decir una cosa. Este medio de comunicación que es muy, muy humilde y es muy honesto. Además lo digo las dos con H. Humilde y honesto. Y honorable, además, porque tiene honor. Cosa que en este país está muy en desuso. Si mañana viene aquí un tipo con un proyecto donde te dice, mira, si no hablas mal de este y de este, y hablas bien de este y de este,
¿pago más?
¿Qué hace?
Pues muy sencillo.
¿Te vas? Sí, porque yo me iría. Pero porque yo no dependo de esto. Pero ¿y la empresa?
Bueno,
sí. Lo que es amoral es que esto esté pasando. Y el día que te toque la puerta a ti, te pone en un dante tesitura. Yo me puedo marchar. Yo digo, yo ahí no entro, José. Yo en ese tema no entro. ¿Pero para qué sirve eso? Para que se rían de mí. Porque eso no es valorado en esta sociedad. Lo valorado es, coño, pues mira que bien le va la radio, que tiene, pero eres un vocero de un partido que ha venido y te ha dicho, habla mal de este y habla bien de este.
No,
¿y quién se da cuenta? El que mantiene su empresa a flote. ¿Eso es criticable?
Yo creo que el periodista tiene un componente. Yo por eso digo que la medicina y el periodismo es lo mismo, ¿eh? Lo digo, siempre lo he dicho igual. En mi caso estamos unidos, hay que tener muchísima ética y siempre sus errores lo pagan los demás. En el caso médico y en el caso del periodista. Y yo creo que lo que hay que tener es ética.
Pero
¿ética qué es? Principio de juramentos.
La política ficción esta o la ciencia ficción. Y si esta radio le dice a los empresarios del norte, pongan ustedes cada uno 50 pavitos para tener un medio de comunicación independiente, me hagan el favor.
Bueno, es que hay que invertir en medios de comunicación, si uno quiere opinión.
Pero el tejido social español.
No, claro,
es decir, la sociedad la que tiene que demandar medios de comunicación
Hay algo que tú has dicho que para mí es importante. Tú dices de alguien que venga a decir si hablas bien de este y no hablas mal de este.
Y no, y hablas mal de este. Es decir, te ponen las dos condiciones. Hablas bien de este.
Sí, eso es una ecuación.
Yo había
muy
entendido.
Pero pasa,
por eso.
Antonio.
Sí, pero plantear.
Ya te digo, pasa que es que lo que pones al otro lado de la bandera.
Otra cosa, porque el hablar bien de este y hablar mal de este siempre es mentira.
Claro, entonces
si fuera, no
claro.
Hables de este, pero habla bien de este, yo ahí no lo veo mal.
Sí, ahí mira, dice que el PSOE
es un medio privado, claro.
El PSOE hace las cosas de una manera y el Coalición las hace de otra, ¿no? Que Coalición compra espacio para hablar bien de Coalición Canaria y el PSOE compra espacio para hablar mal de Coalición Canaria. Y a mí no me ha pasado. Lo
acaba de decir Juan Carlos, está pasando en Galicia.
Entonces,
parece ser que Podemos no se presenta a las elecciones gallegas. Y sin embargo está silenciado en la prensa y en la televisión.
Ayer estuvo en el debate.
Ayer estuvo en el debate. Por cierto, pero
el que no tenía que estar era Sumar.
¿Eh? Claro, no,
pero están, el que no tenía que estar era Sumar, como no está, tuvo Vox ni Democracia Valenciana, que
yo,
no tuvieron.
Y yo creo que los dos no van a tener representación.
Y Sumar no tenía representación.
Seguramente no saquemos representante.
No, no, bueno, ni Vox va a sacar, espero. Pero
ni
no.
Ni Sumar.
Creo que, ni Sumar. No, el problema Sumar es que tampoco, quitan votos que se tiran a la basura. Bueno, yo creo que.
Nosotros planteamos la tesitura en su momento, antes de presentar candidata, de no presentarnos a las elecciones y pedir a nuestros votantes que apoyasen al BNG.
Al final, porque a Yolanda Díaz no. Como vaya ahí con Yolanda Díaz.
BNG está más cerca de nuestras posiciones que Yolanda. ¿Qué quieres que tenga?
Haber ido con BNG. ¿Por qué no habéis ido con BNG? Porque no os pusieron en la lista de salida.
Si os ponen un carguito en la lista de salida, no hay con Venega. Las bases de Galicia decidieron presentarse y ya está, punto pelota.
Igual, como todo.
Bueno, pues para fastidiar a Yolanda.
Sí, bueno, es que.
Más que nada para quitarle.
Es que Yolanda ha fastidiado a mucha gente, incluido a este país.
Es que Yolanda va pisando callos continuamente.
Y bueno, nada más, basado en un
quiteo. Yo llevo diciendo años que el tiempo lo pone todo en su sitio.
El problema es que sigue
y
mucha
el tiempo
gente
lo sigue poniendo todo en su sitio.
Una forma en la prensa de mentir es no existe la noticia, que es lo que ha hecho algún periódico nacional con muchísimas noticias. No existe. El no contar una noticia es la mejor forma de mentir. ¿No lo cuentas? No existe.
Sí, no la
y eso lo mantiene sistemáticamente.
No la pones encima de la mesa, por lo tanto la gente no se entera de qué está pasando.
Y eso lo ha hecho, aquí hay prensa nacional en este país que lo practicó durante muchos años. Muchos años. No voy a implicar ningún medio como tal, cada uno que piense.
Todos lo han hecho de alguna manera, ¿eh?
No, yo creo que el periodista. Ayer el discurso de Juan Cruz merece la pena leerlo, ¿eh? El periodista tiene la obligación de contar lo que ve. Punto. Y a veces de silenciar también cosas que ve. Por honor de periodista. Punto. Nada más. Esa es la misión. Y todos estamos sometidos, sobre todo estas profesiones. Yo tengo el juramento hipocrático. Yo no tengo. Tengo la obligación, bajo además penal, de hacer el bien. O sea, de usar las cosas correctas. El periodista de contar la verdad. Así de claro. ¿Qué ocurre? Que contar la mentira no pasa nada. Por eso
para contar la verdad tiene que contrastar noticia.
Sin duda.
Ser vocero de alguien o de algo.
Pero es imprescindible los medios de comunicación.
Hoy mentir sale gratis.
No estoy diciendo
que no puede ser. No pasa nada.
Pero es que es muy importante. La democracia es un estado de opinión pública, no es otra cosa. Y la opinión pública, entre otras cosas, mayoritariamente son con los medios de comunicación. Luego, ¿qué hay que hacer? Crear opinión pública. Lo que hay que hacer, participar en los medios. ¿Qué hay que hacer? La sociedad civil debe estar organizada para que tenga medios. O sea, los empresarios tienen que tener medios.
Pero es que, por ejemplo, un periodista depende de un salario. Salario depende.
Y un medio de comunicación de una publicidad.
De un medio de comunicación, claro. Del cual depende la publicidad. Y por desgracia, todos los medios de comunicación están en manos de ¿cuántos? ¿De 5 personas?
Bueno,
todos no.
Bueno, seguro.
La gran mayoría.
Los grandes medios de comunicación están en dos plataformas, ¿no?
En dos plataformas. Bueno. ¿Entiendes? Es demasiada concentración en pocas manos.
Bueno. ¿Y quién se mete a hacer un medio de comunicación independiente y libre? ¿Quién se mete? Es porque la sociedad lo valora, que es lo que yo quería llegar antes cuando empecé con este argumento medio extraño que lo he hecho en dos etapas. Es decir, ¿la sociedad española va a pagar medios de comunicación libres?
No. Claro, no.
Yo creo que no.
Bueno,
es decir, yo te lo digo en mi experiencia personal. No, yo le digo a un conjunto de gente.
Sí, pero
ayúdenos
es que
a ser independientes. No nos permitan en manos de los políticos.
No, cada día hay más participación en eso. Y yo creo que lo que hay que hacer es el mundo empresarial. Quiero decir, cuando digo el mundo empresarial, no digo a Mancio Ortega.
No. El tejido empresarial.
El tejido empresarial debe de tener dentro de sus prioridades invertir en medios. De una forma, no comprar una radio.
Para exigirle independencia,
para que haya medios libres. Claro que lo diga.
Solo lo hará el que también esté políticamente interesado.
Sí, no, pero bueno, pero es que
desgraciadamente.
Pero al revés le digo la vuelta. Pero lo que tenemos que conseguir es que todo el mundo venga a la política.
Pero si todo si todo el mundo no va ni a la asociación de vecinos tu barrio,
cada día menos,
porque no quieres estar. Yo fui concejal 20 años y fui concejal de Participación Ciudadana durante 3 años y tuve que decir claramente que no existía la Participación Ciudadana, que era mentira.
La gente no quiere participar.
Tú vas al barrio de La Vera, que tiene 10.000 habitantes. Haces una reunión en una de las 7 asociaciones de vecinos o culturales que hay y te aparecen 11 personas Bueno, eso no es participación ciudadana. Bueno,
hay que, claro que no.
Eso no es participación ciudadana. Se puede obligar
porque estamos en otra batalla.
A las 11 personas, a una la llamó Juanito del PSOE, al otro la llamó Pepito de Coalición Canaria, al otro la llamó Antoñito del PP. Y no va a opinar lo que él opina, sino va a ver lo que ya previamente le dijo.
Y los partidos políticos durante muchos años han instrumentalizado cualquier asociación
de personas. Los partidos deportivos.
Todo.
De esta manera, el resultado final no es tan malo. Quiero decir.
No, claro que
este país es un gran país. Y hemos tenido momentos muy buenos y muy brillantes, y los últimos 40 años nos hemos desarrollado más que en toda la existencia nuestra de como país. Con lo cual, lo que pasa es que hay que estimular, y estas cosas no son automáticas, hay que crear día a día opinión.
La prensa debería ser mucho más independiente de lo que es. Siempre está ahí.
Pero la independencia de la prensa,
pero es que no es un medio público.
Y respecto a las asociaciones de vecinos, a mí me cuesta horrores que me abran la puerta de una asociación de vecinos para dar una charla sobre cualquier tema.
Pero porque tienes una etiqueta política.
Claro, pues tú tienes un cartel.
Tú eres un militante de un partido político que no es Coalición Canaria.
Sí, pero la libertad de los medios hay.
En la octava, pues. O no es del PSOE en el puerto, o no es del PP en los Realejos.
Que alguien vaya a dar una charla sobre derechos sociales.
Porque se le puede acabar la ayudita que tenga alguien.
Ya, ¿sabes? Pero es que eso no
se le puede acabar porque le puedes convencer.
Las asociaciones de vecinos, aparte de dar pues clases de zumba, tener una biblioteca, la tarjeta.
Yo que lo he vivido de primera mano
ni ninguna paga lo que tiene
que
pagar.
Yo que lo he vivido de primera mano, esa charlita que tú quieres dar y posiblemente tú porque eres tú la vas a dar de buena forma, otros la utilizan para al lado tuyo va David Hernández, que es concejal de Podemos del Puerto, entre col y col lechuga. Y no. Eso es lo que históricamente se ha dado por todos, ¿eh?
No, yo creo que sea, manera que la gente no es tonta. La gente no es tonta. Yo creo que mayoritariamente, al final, la gente, cuando va a poner el voto, algunos convencidos o no, al final el resultado no es malo. Lo digo de verdad, no es malo. Analicen los últimos 45 años del país. Mayoritariamente.
Como dice una amiga mía, ¿preferirías vivir hoy o hace 50 años? Para atrás.
Yo siempre hoy.
Yo creo que hoy.
Nos podemos quedar lo que queramos, pero en España hace 50 años.
Lo que pasa es que me hubiera gustado.
Si no estamos confundidos, el otro ya pasó. Sí.
Hoy, pero me hubiera gustado vivir. No quiero vivir. Me hubiera gustado pasar en momentos de otra época.
De esta manera, hemos cogido época.
Por temas sentimentales.
A mí me hubiera gustado vivir en el 1490. Me hubiese gustado vivir los Reyes Católicos en España.
Sí, pero si te hubieras muerto a los 40 de pelagra.
Pero
así
de antes.
No había otra cosa.
Por eso te digo, ¿no?
No había otra cosa. Entonces, morir a los 40 no era malo.
No, lo que es bueno, que está ocurriendo muy bien ahora, es que el agua es española, ya no es catalana. Y eso es un logro social.
El bichí también.
La C es muy mala.
No. El agua de bichí también.
El agua de bichí es igual. ¿De dónde se hace el bichí? Eso es igual como Firga. ¿De dónde sale la Firga? Si no. Vamos a ver. El tema del agua no es baladí. Se ha demostrado por un hecho accidental como es la. Bueno, accidental no. Por la sequía mantenida y además.
Por la mala gestión hidrográfica de España. Y por la mala gestión del agua en España.
Y en Cataluña, porque sobra agua en España. Escuchen, señores, sobra agua en España.
Se ha visto un mismo telediario, ríos desbordados y pantanos secos.
Está calculado
en el mismo telediario.
En millones de hectómetros.
Lo estábamos comentando antes de entrar.
Pero he visto al presidente del presidente aragonés, o sea, el presidente se llama aragonés. La verdad que llamarse aragonés
siendo catalán.
Era aragonés. Ha sentado a cuerno quemado, seguro. Ha dicho la palabra España 10 veces seguida en una semana. España, España, porque España y España, y el agua y España, y la ministra de España. Bueno, me alegro. Ni un solo problema catalán, ni uno solo importante, tiene solución catalana. Solo tiene solución nacional y europea. Solo tiene solución nacional y europea. Ninguno se soluciona por los catalanes solo. Lo saben. El agua es uno de ellos. La sanidad es otra. La educación es otra. Hagan lo que hagan. Digan lo que digan. Yo me alegro que un hecho natural esté hablando, obligue a Pedro Aragonés a hablar de España para solucionar.
Prefiere el agua de Sagunto que la del Aragón.
Sí,
el Ebro aragonés ahora, no le gusta ahora, el agua.
El plan hidrológico estaba hecho, se lo cargó Zapatero y se acabó.
¿Qué Tarragona, coña?
Me viene a la cabeza ahora que hay mucha gente que dice que en los años 80 había más libertad que en los años 2024. ¿Usted qué opina?
Es que es algo que pasa. Yo nunca
Que ayer me hicieron pensar y
más libertad de una canción en los 80 que no.
Me gusta ser una zorra, ¿se acuerdan de esa canción?
Ah, sí, de las Pulpes, ¿no?
De las Pulpes, ¿se acuerdan? Ayer la sacaron la Sexta. Sí, la Sexta la sacó. Y es verdad, es decir, en España. Y se cerró el programa, ¿eh? Se cerró el programa de Carlos Tena, se retiró. Bueno, la de Dios se montó. En España hay más libertad ahora que antes. Tenemos más miedo en decir las cosas.
Como decía mi abuela, hay más libertad, pero hay más libertinaje.
Total.
Bueno, de todas maneras hay más libertad, yo creo que sin duda, pero lo que pasa es que hay mucha gente...
Vamos, que los melancólicos y los nostálgicos que se pongan las pilas y que miren para atrás para que vean que no era tan... En el 83 se cerraba un programa de televisión por decir, me gusta ser una zorra.
Sí, sí, bueno, y ahora el presidente del gobierno ha dicho que le gusta la canción que pone zorra, porque eso si no...
Y se genera un debate y hay, si no, hay la política correcta y la incorrecta, es que hay la opinión buena y la mala.
Quien critica... En lo de zorra, pondría el cara al sol.
Eso es lo peor.
Pero vamos a ver, ¿pero qué está diciendo este hombre? Señor presidente del gobierno.
¿Tú cuál elegiría, Antonio? Yo hoy diría un torito enamorado de la luna.
No, yo
diría.
Yo cogería un bolero de los clásicos boleros que es pura filosofía.
¿De San Pedro? ¿San Pedro se llama el tejinero? Sí, un bolero.
Bueno, San Pedro se llama.
Yo le diría al presidente del gobierno español, que no va a ir a este programa, pero por si lo oye.
Bueno,
que lo reto.
Con la cantidad de asesores que tiene, igual tiene alguno escuchando.
Bueno, pues lo va a escuchar. Entonces me va a escuchar con permiso de Diego. Lo reto en el foro que quiera, en la televisión que quiera, con el locutor que quiera, a que él ponga su currículum democrático sobre la mesa. Yo pondré el mío y me tendrá que pedir perdón. Lo digo y lo vuelvo a repetir. Que ponga su currículum democrático en la 4, en la 5, en la 6, con Ferreras, con quien quiera. Yo pongo mi currículum democrático sobre la mesa y lo analiza, y él pone el suyo y me tendrá que pedir perdón. Ya está bien de descalificar y ser dueño de la democracia cuando te la ha saltado un montón de veces. Lo digo seriamente, no estoy bromeando ahora mismo, ¿eh? Tiene el valor que tiene que yo hable así, pero lo digo. El silencio no es rentable y no tiene que ver con la prudencia sino con la imprudencia. Ya está bien de descalificar a todo un país de una manera tan burda. Tan burda.
Pues poco hay que decir, don Antonio, pero luego la situación de este país pasa porque cosas tan triviales como la canción de Eurovisión genere polémica y...
Pero es que yo cada vez estoy más convencido que esa polémica está buscada.
Sí, pero yo creo que
está todo encaminado para que ahora estemos hablando de la zorra y no estemos hablando de otras cosas.
La verdad que la infodemia, la infodemia.
La infodemia es terrible.
Tucutum.
Pero a ver, que yo digo una cosa. A mí la canción me gusta. Lo que no creo que sea ni prudente, ni normal, ni lógico, que eso represente a todos españoles.
Eurovisión ha aceptado la canción.
Aparte del animal.
Es que ¿por qué no la va a aceptar?
Aparte del animal, la palabra zorra tiene aún. Aparte del animal, que es muy bonito, el zorro, la zorra, ¿hay alguna excepción que sea buena? Yo no conozco ninguna, mira que le he buscado. Luego, vamos a ver. Si yo ahora mismo salgo a la calle, o alguno de nosotros vamos a la calle y vamos a un bar y le dice a una camarera zorra, ¿qué ocurre? Nunca es un piropo. Luego, si nunca es un piropo, no lo revistamos.
O sea que la canción empieza diciendo, yo sé que solo soy una zorra. Es decir, la primera frase define la canción.
Bueno, ya lo sé.
Yo sé que solo soy una zorra. Es decir, solo soy una zorra. Esa frase la aprendimos en sexto de GB, ¿no? Bueno. Solo soy. No soy periodista, no soy madre, no soy esposa, no soy. Solo soy una zorra. Bueno. Todo lo que venga detrás.
Yo no creo en la
zorra. Puedes ponerle el mensaje feminista, machista, no medio pensionista que quieras.
Es que no creo ni
yo
que
no
eso
creo en la censura.
No creo ni que eso sea feminista.
Claro, es que no lo es.
No, pero sigo pensando que algo me he perdido.
Yo, como liberal, creo que la censura no debe existir. Ahora bien. Si uno utiliza.
Pero no es para ir a Eurovisión. No es para ir a Eurovisión.
Bueno, ya por lo menos no para usarla, claro.
Oye, por eso,
la canción te puede gustar más o menos.
Como censura, no, que la pongan, que la canten, claro, que la baile quien quiera, que haga lo que quiera.
Al que le guste, que la disfrute.
Que me represente a mí para Eurovisión, no.
Bueno, pero si en la vida normal usamos la palabra zorra, nos darían fuerte.
A mí por esa palabra me llevaron. A mí por esa palabra me llevaron al juzgado.
Bueno, pero.
Una amiga tuya.
Amiga,
o por lo menos conocida. Me llevó al juzgado y al Instituto Canario de la Mujer.
Bueno,
Doña Eva Navarro.
Y eso que no tenía una relación personal con ella. Porque si llegas a ser pareja de ella, vas a la cárcel.
No se lo dije ni a ella. Le dije a mi compañera.
Bueno,
esto que zorra, pero en el aspecto que
estamos un poco sacados de contexto, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay.
No, sí, de hábil, pero de.
Sí, porque además tengo una cosa de decir.
Cuando hablamos de zorrería, hablamos de qué hábil ha sido, que nos
no
ha
lo usa. Yo no uso zorrería, yo diría pillo, o diría pilla, pero zorra, yo no le conozco ninguna.
Es una palabra bastante despectiva.
Sí, pero muchas veces, pero si.
Igual que viejo.
Pero si alguien está hablando y alguien mete una. Y lo intenta engañar, Dios, qué zorra es. Sí, pero no es el zorra,
sí,
de puta.
Sí, pero analízate. Perdón, yo no la uso mucho. Ahora, no, que, no, me, ahora no, que me lo dice, diría, yo diría que cuco, que no sé qué, pero zorra no lo, bueno, no lo suelo usar.
Zorro,
pero bueno.
Zorro puede ser, zorra me lo es pensaría que, mucho. Sí,
claro, ¿qué claro. zorro ha sido?
¿Qué zorro? ¿Qué zorro?
Sí, pero eso es un micromachismo.
Sí. Yo es que tengo muchos micromachismos. Hay que tener
cuidado porque eso es un
micromachismo. Otra cosa es que sean preocupantes.
Es que
porque afecte o insulte.
Bueno, micromachismo tengo todo. Es bueno y bueno, que zorra es bueno, malo. Pero, eso es un micromachismo.
Sí, bueno, yo, eso es micromachismo, no micromachismo. El 80% de los hombres.
Si alguien se ofende, que se ponga un poco de cuero en la piel.
Pero ves, estábamos hablando del problema del agua y hemos empezado a hablar de la canción y ya está.
Bueno, porque el agua.
El agua ya no ha sido un problema.
No, si el agua
se arregló ya, ¿no?
El agua ha sido un problema. Importantísimo.
No, van a matar 20.000
el agua no se ha arreglado. Medio país le falta agua.
No te preocupes.
No, pero escucha, medio país, al país global le sobra agua a España.
Sí, al global. Pero a medio país de Madrid razón, para abajo está sin agua. Razón.
Pero tú has dicho que alguien se preocupe de hacer un pacto nacional por la.
Hidrográfico. Sí, está escrito.
Solamente hay que ir al año 82, que estaba ahí a medio hacer.
No, estaba hecho completo. Y si quieres te lo doy. Ahora. Aplíquese, póngase al día.
A ver quién llena hoy una cuenca de un valle y cuántos escarabajos lleva por delante, cuántos pajaritos tienen que cambiar el nido.
Las cuencas del norte del país les sobra agua y a las cuencas del sur les falta agua por todos lados.
Es que los pajaritos se mueren, ahora se mueren los pajaritos porque no tienen agua. No porque le quites el nido, porque no tienen agua.
Y las alternativas también son las hidráulicas, ¿no? Pero es una energía verde, ¿no?
Sí, sí, la hidrológica.
Pues no todo es malo. Que Franco inauguraba pantanos, pues sí.
Hoy energía verde se considera la energía nuclear 100%. En Europa.
Sí, eso.
Energía
como
nuclear.
Energía de transición, como energía de transición.
No, pero no importa. Energía verde pura. Como
no
tal.
Emite CO. No emite CO2.
No, es otra cosa. Es la más segura con diferencia y además inagotable. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay. Y el agua. Pero ¿quién es el primero que hizo una depuradora de agua salada?
Lanzarote.
Canarias, hace 65 años. ¿Cuánto se ha hecho en Cataluña? Cero. Escuchen, cero. ¿Quién ha mandado en Cataluña?
El nacionalismo.
No, y el PSOE.
Y el PSOE.
¿Cuántas se han hecho? Cero. ¿Cuántas han hecho en Canarias? 60. ¿Cuántas han hecho en no sé qué?
Y aquí tenemos problemas de agua, con todas las depuradoras que tenemos.
Bueno, tenemos problemas de agua porque la distribución del agua es nefasta, porque la adjudicación de esa agua a compañías que se la han dado, algunas de ellas, nefasta. Lanzarote tiene un problema enorme, no porque no haya agua, sino porque la distribuidora, ¿cómo se llama? Eso, la que la
mete en los tubos.
Es un desastre absolutamente, y ahora se está notando. Con lo cual, no se ha hecho nada. ¿Qué ha hecho este gobierno en los últimos 5 años? Romper presas, no hacer presas. No hacer presas. Por cierto, en Canarias, en Tenerife sobre todo, o hacemos presas o obras hidráulicas importantes o vamos perdidos. Y hay que hacer, no se ha hecho casi ninguna, por cierto. Ninguna.
Es un tema que aquí en Canarias cuesta mucho trabajo hablarlo. Y el tema del agua, no sé por qué cuesta mucho trabajo.
Hemos comentado antes el agua que perdemos a través de las barranqueras. Todo los barrancos.
Sí, pero
Algo habrá que hacer con esto, porque ahí se puede recuperar muchísima agua, aunque sea embalsarla para que se vaya filtrando poco.
Oye,
a poco.
En Las Palmas hay 2 presas importantes, en La Gomera hay 3 presas importantes. En Tenerife hay una que se filtra hace 30 años y no pasa nada.
Y charcas vacías.
Entonces, hagámosla. Con respeto al medio ambiente, pero hagámosla.
Sí, pero es que el problema es que no es un problema, o que para la población
sí,
no es un problema.
Ahora sí es un problema, porque ahora es.
Sí, pero seguimos viviendo.
¿Abres el grifo y sale agua?
Claro.
Sí, pero escucha, seguimos por esta vía, tenemos casi 16 millones de visitantes que todos consumen agua. Somos 2.100.000 habitantes, muy habitada Canarias. Muy habitada.
No cabemos más ya, ¿eh?
Mira,
no,
para los agricultores de Benijos, el problema es el agua.
Pero si hay el 50%...
Y en Orotava no falta agua, pero el problema es el agua, porque él es cara.
Pero si el 50% del terreno agrícola canario, en Tenerife al menos, está sin cultivar.
Bueno, pues, sí, eso es cierto.
El 50%.
Eso es cierto.
Claro, bueno.
¿Y a quién le preocupa eso?
Bueno, es una pena porque de alguna manera la sostenibilidad alimentaria es que debería ser importante para nosotros. Que el 95% de la alimentación venga por
el
barco
medio ambiente
es chungo,
¿eh? No, claro, pero sin duda.
Paisaje nada más, que esté en vez de con eriales, con cultivos. Bueno, diferencia. Pues eso, ¿no te acuerdas cuando el Rincón se secó lo feo que estaba?
Claro.
Oye, diferencia que es un sitio cultivado.
Es que la agricultura, además de preservar el terreno y la fuerza paisajística que le da, nos da de comer. Y no, hay que pensar que lo importante es esto.
Bueno, gracias a la agricultura en la pandemia comimos bien todo
el mundo. Lo he dicho esta mañana, nos hemos olvidado los agricultores después de la pandemia, hace 3 años. Valorábamos, ¿cómo lo valorábamos?
Hemos olvidado de todo después de la pandemia.
Sí, demasiado.
Bueno, yo tengo por orgullo comprar papas del país y naranjas del país.
A 1,79 la papa y a 1,25 la naranja del país
se la compra directamente al agricultor a 1 euro el kilo.
Es buenísimo, ¿eh?
Me tienes que decir que yo gasto mucha naranja.
Y están de muerte.
Es que están de muerte.
Las compré ayer a 1,19 a un agricultor local de abajo del Rincón. Y está buenísima. Esta mañana me tomé la primera.
Son dulces. Es que me saben dulces. Digo,
claro, es que todo lo que es de más secano, más dulce.
En la rotonda de la Corborana. El saco de 10 kilos.
Pero la papa, tío.
No, la naranja.
Las papas del país las he llegado a pagar a 3 euros.
Yo las pagué ayer a 1,69 la papa y a 1,10.
A 1,80 la compré yo y la papa buenísima. Para freír, para guisar.
La papa canaria es maravillosa.
La papa cara.
Maravillosa. ¿Cómo se nota la papa canaria en la península?
Hay una diferencia importante.
Y la papa de Tenerife, sí. Creme. Qué diferencia de una de una isla a otra también, ¿eh? Chapo, la de Tenerife es buenísima.
La de Tenerife, cualquier variedad.
Cualquier variedad. Yo creo que la tierra, no sé lo que pasa aquí. Buenísima. Y qué buen alimento.
La tierra y las piedras.
¿Quién inventó? ¿Cómo se le ocurre algo a alguien un día coger un huevo y ponerlo a freír? Analiza eso. ¿Quién se le ocurrió? ¿Alguien se le tuvo que ocurrir?
Yo anoche cené huevo frito uno.
Y qué bueno.
Con papa frita. Una papa. Un huevo con una papa. Y le puse un poquito de morcilla, la cosa como todo.
Mi plato preferido. Jamón serrano colocado en el plato y cortado a mano. Es verdad que es un poco caro, pero es buenísimo. Dos huevos fritos encima del jamón y después las papas fritas.
Para que sude.
Y si le pones un poco de pan frito y ya te mueres. Para mí, ni caviar ni borra.
No hay nada que supere eso.
Por cierto, que esto que he dicho ahora se ha convertido en caro. Porque ha subido mucho los huevos, claro. El jamón cuesta caro y el aceite no.
¿Cómo era la casa esa? Yo dije que hace tiempo que no voy a comer a Madrid, pero había Lucio, ¿no?
Los huevos rotos.
Que ya murió. Es una maravilla. Yo la primera vez que comí eso con esa papa frita en su punto.
Si Lucio
con esos huevos fritos.
Con Si Lucio hablara.
Esa corrala, porque allí era complicado entrar con esa escalera y tal.
Ahora ya sí, igual tomaría.
Ahora está el hijo enfrente. Sí, bueno, la última vez que no fui al hijo.
Yo ya hace tiempo que no voy, pero se come mal.
Pero era una cosa que no perdonaba yo nunca, ir a Madrid a comer unos huevos en Lucio.
Sí, pero ¿dónde se come mal en España? En ningún lado.
Qué cosa más rica.
En ningún lado se come mal en España.
La comida es un lujo.
En todos lados. Un lujo. Porque claro, los españoles, los latinos. Lo arreglamos todos comiendo.
Pero los tomates españoles no saben a nada. No saben son nada. De plástico.
Sí, no sé qué se habrá metido en la boca la ex ministra, sí, pero.
Que le ha quitado el paladar.
La ministra, la pobre, no es cierto.
Algo el COVID le dejó el paladar jodido.
Candidata a presidenta del gobierno de Francia, ¿eh?
Pero además es socialista, ¿no? Es socialista, ¿no? Sí, socialista, ¿no?
Claro.
Y no le dieron leñazo desde el PSOE, ¿eh? Sánchez la disculpó.
¿Sabes quién le dio fuerte? Meloni. La italiana lo cogió y la puso como un zapato. Bien puesto. Como un zapato. Que criticó también los tomates italianos, que Italia es otro.
Si el problema que tiene Francia es que los países del sur, Italia, Portugal, Grecia, España, por el clima, nuestras frutas salen antes que las suyas. Sí, y claro, bueno, cuando ellos empiezan a sacar su producción, bueno, ya nosotros llevamos un mes vendiéndole
que,
de todo.
¿De dónde nace la civilización europea? ¿Dónde nace? ¿Dónde está ubicada? ¿Por qué los romanos en Roma?
En el Mare Nostrum.
Pues claro, ¿y por qué? ¿Dónde nace la cultura?
El Mediterráneo.
¿Dónde nace el derecho romano?
Grecia, Roma.
Por todos lados, Egipto.
Que es el Mediterráneo, pero por favor, un poco de respeto.
Cartago, y si no nos olvidemos que también es por la parte de abajo. Sí, el entorno es el Mediterráneo.
No, y egipcio.
Egipcio,
todo.
Sí,
todo. Y después Argelia, todo ahí, sale por ahí. Todo.
Cartagocha, bueno. Túnez. Bueno, claro. Por ahí sale todo.
Bueno, no en vano tenemos 5 siglos de musulmanes nosotros, ¿eh? Es que nunca
lo contamos. Siglo II, siete.
Siete, perdón. Siempre digo 5. Nunca lo contamos. La invasión de 7. O sea, tenemos la mitad de nuestra sangre.
Pero los que han venido ahora no lo han cambiado, porque cuando estudiábamos nosotros, el libro de historia de los 7 siglos árabes era un capítulo.
Sí, bueno,
y después de la Reconquista y los Reyes Católicos y la Madre de Dios, era el resto del libro. Esto no lo han cambiado, ¿eh? Aquí está lo de los Reyes Católicos y el siglo de oro.
Ya que lo has mencionado, te diría que es una pena que la historia de España ocupe tampoco en los currículos de las comunidades autónomas.
¿Verdad?
Y la geografía.
¿Dónde hay que firmar?
¿Dónde hay que firmar?
O sea, porque es que tenemos una historia común que nos afecta a todos y cada uno la va parcelando de una manera. Bueno, yo, Anita Oramas ha dicho algo sobre la cultura canaria. No,
el día 31 lo dijo. Que los profesores, ha salido hoy a la luz pública, pero lo dijo el 31.
Que los profesores han sacado.
No la entendieron bien.
No, ni importa, que se explique bien, porque se sabe explicar bien. Esto es decir que los profesores no tienen ni idea.
Hombre,
de
la ni puta idea canaria. Se puede decir en un foro, ¿no?
Era así, bueno, que no se puede decir.
Pero... Porque no leen escritores canarios.
Yo entiendo que.
Yo estoy de acuerdo con Ana, pero. Pero que hay mucha deficiencia en la educación.
Que la historia de la comunidad autónoma sea importante, que lo es, y la geografía de la comunidad, que lo es, pero tenemos muchas cosas en común que se están dejando de lado y no es bueno.
¿Sabes cuántos libros he regalado yo de historia, historia de Canarias para estudiantes de la ESO? ¿Sabes cuántos libros he regalado? No te puedes imaginar, una cajita por lo menos. Ese libro debería ser de lectura obligatoria. Si no, texto en la secundaria.
Es verdad,
de lectura obligatoria para los chavales.
Igual las formas no son las correctas, pero es verdad que la historia de Canarias se ha estudiado poco.
Poquísimo.
Sí, y bueno, se ha dado muy
y
poco.
Mal, pero, bueno, y mal. Pero, poco y mal.
Perdón, es que la historia de España se ha dado poco y mal.
Claro.
Que primero, ¿cuál es el problema? Vamos a empezar de la raíz. ¿La historia de Canarias es importante? Claro, yo soy canario.
Como
yo,
parte de la historia de España.
Sin duda, ahí está. Sí, pero la historia de España es la clave del desarrollo de Canarias también.
Pero si ese no es el problema, yo soy nacionalista y entiendo es nuestra realidad y nuestra prioridad, pero es verdad que a pesar de que nacional no se estudia en ningún foro, como bien se dice, algo global, tampoco. En las comunidades muchas veces se destina tiempo a estudiar lo tuyo. Yo no digo que sea principal y soy nacionalista.
Sí, bueno, sí.
Pero digo que haya tiempo, que se herede. A mí no me enseñaron nada de la historia de Canarias. Nada.
Bueno, a mí.
Ni en la GB ni en el bachiller.
Bueno, es que es una historia particular. Benito Pérez Arma es importante. Benito Pérez Galdós es canario, ¿no? Benito Pérez Galdós es uno de los grandes de la literatura de Europa, de España, del mundo. Luego,
y el último presidente de la República.
Si leemos
sus episodios nacionales son magistrales.
Magistrales, pero entonces si
están
leemos,
en el billete de
estamos
Mimpela.
Leyendo por
están
un canario.
En el billete de Mimpela.
Claro, yo creo que
bueno, tenemos que marcharnos, sí, pero lo que claro. Sí es verdad es que lo que Ana ahora me quería decir, yo por lo menos lo entendí, es que Coalición Canaria durante los últimos años no ha condicionado la educación en beneficio propio, como si han hecho otras comunidades autónomas.
Sí, bueno.
Esa fue la lectura que yo le hice entre líneas,
y
que
así,
yo creo que
es
lo que,
pretendía. Pero qué bueno que haya sido así, porque las comunidades autónomas que han cogido la cultura para utilizar y hacer nacionalismo, pseudo-nacionalismo, lo que han hecho es meter la pata.
Exacto.
Total. Sí. Total. Y han
pero
achicado...
no está de más que vayamos estudiando historia canaria, que no hace falta. Adoctrinar a nadie.
Yo creo que no es incompatible la historia de cada autonomía con la historia del país en general.
Que va, forman parte.
Y además tenemos una historia en común muy, muy bonita y muy grandiosa.
No, es que este país es un país porque es en común. Es un gran país porque es en común, ¿no? Porque estamos. Y además,
quiero defender una cosa. Canarias forma parte de la Constitución de España.
Por supuesto.
Oye, por cierto.
Es decir, no existía España antes que Canarias. Canarias era una parte de Castilla.
No la he puesto fuera.
Cuando se montó España, Canarias iba dentro. La Galicia.
Pero es que el nacionalismo canario de Coalición Canaria no dice lo contrario.
Bueno, sí, lo que pasa es que. Yo lo voy a
no dice lo contrario.
Los localismos yo creo que no solucionan problemas, pero bueno, los respeto, pero no solucionan ningún problema. ¿Quién hizo la primera Constitución española? La Pepa. Tres canarios. Que para ir a Cádiz habría que con un barco que se estaba una semana. Tres canarios participaron como diputados en la creación de la PEPA, que fue la primera constitución completa española liberal.
Y los representantes americanos que también llegaron.
No importa. Bueno, yo estoy hablando de Canarias. A mí el Teide me apasiona, mientras no me achique. Lo digo en público. El día que el Teide me achique, me voy. Pero a mí no me achica, porque es una gran montaña, es una preciosidad, pero no es la única.